Buenas tardes, queridos amigos. Un nuevo tema tenemos ahora, el tema del aborto. Y antes de hablar del aborto, vamos a hablar del embrión humano desde dos perspectivas: desde la perspectiva biológica, científica, y desde la perspectiva ontológica o espiritual. Voy a usar aquí como introducción una frase de Jerome Lejeune: la genética moderna se resume en un credo elemental que es este: en el principio hay un mensaje. Este mensaje está en la vida y este mensaje es la vida. Todos, sin excepción alguna, hemos sido alguna vez un embrión humano. Todos hemos pasado por esa puerta. La historia de un ser humano comienza en la fecundación, en el momento en que la información genética que aporta el espermatozoide del padre se encuentra con la información que aporta el óvulo de la madre. Comienza una vida nueva, y una vida nueva humana. Desde que se produce la fecundación, aparece un nuevo ser humano que inicia su existencia y normalmente su sexo. Ahí, hoy no voy a entrar en la discusión que hay hoy sobre toda esta serie de problemas de transexuales, personas que quieren cambiar de sexo. El patrimonio genético único de la persona y, por tanto, su sexo se establece en ese momento, en la fecundación. Aunque no se tengan noticias de él, o no podemos tenerlas en un modo más cierto hasta el tercer mes de la gestación. No se trata de un hombre hipotético, sino del primer estado de desarrollo de quien posteriormente se llamará Pablo o Lourdes. El cigoto recibe la información y la vida del espermatozoide vivo del padre y del óvulo vivo de la madre. El embrión comienza a dividirse, pone de manifiesto de esta forma la existencia de una nueva vida. Y el embrión, claro, claro está, es un organismo, un ser vivo. El embrión humano es un ser vivo con un patrimonio genético humano, por tanto, es un ser humano. Después el embrión se divide en 2, 4, 8 células. Las células se comunican entre ellas, lo que pone de manifiesto que están organizadas. Del cigoto al feto, todo el desarrollo ocurre de forma ordenada. El proceso es continuo. Y hay que decir que no existe una célula a secas, como dicen algunos, sino una célula en proceso de ser 2, 4, 8, 16. El embarazo es el estado de la mujer encinta desde la fecundación hasta el nacimiento. Esta es la definición que da el diccionario médico. Hay dos formas de llevar la cuenta de un embarazo. Una, en meses de desarrollo del embrión a partir del día de la fecundación. Y dos, en semanas de amenorrea, es decir, semanas sin regla, calculadas a partir del primer día después de la última regla. Cuando el ciclo de la mujer es de 28 días, la ovulación tiene lugar el día 14 del ciclo. Cuando una mujer deduce por el retraso de su regla que está embarazada, el bebé tiene ya por lo menos 14 días y a los 21 días su corazón comenzará a latir. El embrión de 35 días mide 3,5 milímetros. El corazón del bebé late. En la ecografía se escucha y se ve. Ese es el primer mes de vida. El embrión de 50 días mide 17,22 milímetros. Se forman sus miembros, se distinguen los dedos, la boca, la nariz, las orejas, los ojos e incluso los párpados. Este es el segundo mes. El feto de 60 días mide 3 centímetros y pesa 11 gramos. A partir de la octava semana, el embrión se denomina feto. El cerebro y otros órganos se individualizan. Estamos hablando del segundo mes de vida. A los 75 días, mide 10 centímetros y pesa 45 gramos. El bebé mueve las manos y los pies. Puede conocerse su sexo. Estamos en el tercer mes. Sexo que ya había quedado determinado en la fecundación, pero que solo ahora lo podemos reconocer. El feto, estamos hablando de ahora 105 días, mide 15 centímetros y pesa 200 gramos. Se chupa el dedo pulgar, se traga el líquido amniótico, sus manos están completamente formadas, etc. Estamos hablando del cuarto mes. A los 135 días mide 25 centímetros y pesa 500 gramos. La madre nota que se mueve. A los 165 días mide 31 centímetros y pesa 1.100 gramos. Se mueve mucho. Comienza a reaccionar a los ruidos externos. Estamos hablando siempre del sexto mes. Y al octavo mes adopta la postura que mantendrá hasta el nacimiento. Entonces, ¿por qué he dicho todo esto que es un poquillo pesado? Pues porque el embrión no es, como dicen muchos, un montón de células. Se emplea el término montón en contraposición a organismo o organización. Sin embargo, desde el inicio el embrión es un ser vivo organizado para constituirse a sí mismo de forma continua. Y desde la primera división celular del cigoto en embrión, en dos células, cada una de estas células, blastómeros, así se llaman, científicamente tiene un compromiso de diferenciación distinto. Una generará el trofoblasto y la otra el cuerpo embrionario. Ahí la palabra trofoblasto, pues la pueden encontrar inmediatamente en internet. Pero realmente lo que quiero decir aquí es que no heredamos solo el ADN. El ADN no se podría expresar, por ejemplo, si el cuerpo embrionario tiene fundamentalmente este ADN, que es la herencia, los caracteres que denuncian nuestra herencia biológica, pero no tuviéramos, por ejemplo, pues un saco vitelino, un líquido amniótico, un cordón umbilical, si no tuviéramos todo este material que después prácticamente lo desechamos porque no sirve, pero sin eso no habría la posibilidad de que se pudieran expresar. Estamos hablando de esto y estamos hablando de incluso la ayuda de la madre, de la tiroxina, la T4, que sin ella no sería posible que el feto fuera adelante. Y sin embargo, pues ahí está aportando la madre también su ayuda. Vamos a aclarar un poco esto que estoy diciendo. Desde la fecundación, el embrión desencadena una serie de actividades. La expresión de su código genético, la síntesis de proteínas dirigidas a su desarrollo. Produce las hormonas que detienen el ciclo menstrual de su madre. Comienza a preparar el pecho de su madre. Por tanto, el embrión no es un montón de células. Lo que es fundamental tener en cuenta en todos los organismos se caracterizan por una trayectoria de desarrollo, de complicación, de autoorganización, la cual sigue un curso que es perfectamente previsible. Cuando se habla aquí de trayectoria, se está aludiendo a un proceso que es continuo, lo que significa que cualquier evento visible o detectable se inicia realmente con antelación. En otras palabras, el individuo humano se constituye por la interrelación integrada de todo lo que él es y no sólo del DNA. En la actualidad sabemos que los genes son los elementos que definen la herencia. Sin embargo, como hemos visto recién, existen muchos elementos celulares citoplasmáticos que contienen las informaciones que dirigen, reprograman e incluso interpretan la información contenida en los genes. No heredamos, queridos amigos, solamente genes, como dicen algunos. Por eso dicen algunos que solo la singamia, cuando realmente los pronúcleos se unen, ahí empezaría la vida humana, y no en el momento de la fecundación. Esto es debido a que piensan que heredamos solo genes. No, no heredamos solo genes, sino una amplia gama de flujos moleculares que modulan y dirigen la información genética. Estos flujos son capaces de hacer que un núcleo de células somática, con cierta diferenciación terminal, pueda direccionarse a otro estado. Más aún, nos dice Rodrigo Guerra, existen elementos maternos que influyen en la determinación de los fenotipos. De ahí que exista en la actualidad la opinión generalizada respecto a lo que no son solo las informaciones del cigoto las que lo constituyen, sino que durante un cierto tiempo se despliega un proceso en el que los elementos provenientes de la madre colaboran a la constitución de lo que eventualmente será propiamente el programa de desarrollo. Un ejemplo práctico a este respecto es la función de la hormona T4, que hablábamos de ella hace un momento. Esta hormona regula la expresión de los genes del embrión que son esencialmente para el desarrollo del sistema nervioso. Sin ella, por más que se tenga un código genético completo, este no se expresa de la manera adecuada y, por ende, no cumple su función plena de programa de desarrollo. En otras palabras, el DNA del embrión no transporta toda la información programática necesaria para el desarrollo. La información está contenida en una red compleja de interacciones del conjunto celular que incluyen al genoma, pero que no están en él. Sabemos con certeza, nos dice Jerome Lejeune, que toda la información que definirá a un individuo, que le dictará no solo su desarrollo, sino también su conducta ulterior, de ahí que sabemos que todas esas características están escritas en la primera célula, y lo sabemos con una certeza que va más allá de toda duda razonable. Porque si esta información no estuviera ya completa desde el principio, no podría tener lugar. Efectivamente, ningún tipo de información entra en el huevo después de su fecundación. Esa pequeña mora que anida en la pared del útero es ya diferente de la madre, ya tiene su propia individualidad y lo que es difícil de aceptar, ya es capaz de dar órdenes al organismo de la madre. Este minúsculo embrión, al sexto o séptimo día, con tan solo 1,5 milímetros de tamaño, toma inmediatamente el mando de las operaciones. Es él y solo él quien detiene la menstruación de la madre, produciendo una nueva sustancia que obliga al cuerpo amarillo, así llamado cuerpo lúteo del ovario, a ponerse en marcha. Fuerza a su madre a conservar su protección. Ya hace de ella lo que quiere y Dios sabe que no se privará de ello en los años siguientes. Las siguientes características fundamentan el hecho de que desde la fecundación existe un individuo de la especie humana, un ser humano. Novedad biológica. Al unirse la información de las dos células germinales para dar lugar al cigoto como ser biológicamente único e irrepetible, hay que decir a este respecto que incluso los gemelos no son exactamente iguales biológicamente, lo que se está diciendo más claro cada día es que a pesar de que les llamamos gemelos idénticos y pensamos que su material genético es idéntico, tenemos que recordar que hay influencias ambientales que pueden cambiar, de hecho, las características de los gemelos idénticos, y aquí característica viene de carácter. Esto nos recuerda lo que ya sabemos, que aunque los gemelos idénticos proceden del mismo material genético, pueden haber diferencias en sus características individuales y personales. Investigar sobre el inicio biológico o genético de la vida del ser humano significa individuar el momento preciso en el cual los gametos humanos, el óvulo y el espermatozoide son un embrión humano. Antes de ir adelante hay que hacer esta aclaración y precisión. Las células germinales humanas, el óvulo y el espermatozoide son vida humana, si bien no todavía vida de un nuevo ser humano. Terminada esta aclaración, volvamos a la pregunta. ¿Cuándo los dos gametos son un ser humano? En otras palabras, ¿cuándo los gametos cambian su naturaleza? O también, ¿cuándo se constituye biológica y genéticamente el ser humano? La respuesta es en el momento de la fecundación o, como dicen otros, de la fertilización. Las preguntas que se nos hacen son: ¿la célula en presingamia es ya un ser humano genética y biológicamente? ¿La fertilización coincide con la penetración del espermatozoide en el óvulo o con la singamia, es decir, con el inicio y el final de ese proceso? ¿Por qué nos hacen esta diferencia entre la presingamia y la singamia? Porque desde el momento en que el espermatozoide perfora la zona pelúcida y entra dentro del óvulo y se cierra automáticamente la puerta, pasan entre 18 y 20 horas antes de la fusión de los pronúcleos, que son los que de alguna manera llevan el código genético. Pero en esas 18 o 20 horas hay toda una serie de eventos de carácter físico-químico que son indispensables, absolutamente indispensables, para que después se pueda producir la fusión de los pronúcleos, que como he dicho adviene entre 18 y 20 horas más tarde. En este punto se apoyan los que quieren manipular el embrión humano y entonces separan la presingamia de la singamia a efecto de tener esas posibilidades de trabajo, digamos, de investigación con estos pequeños seres humanos. Es una cuestión relevante en bioética porque se trata de valorar la importancia ético-jurídica de la fertilización. Son dos las tesis contrastantes. La tesis de quien sostiene que el ser humano sea ya biogenéticamente constituido desde el momento de la penetración del gameto masculino en el gameto femenino, y la tesis opuesta, que argumenta la presencia del ser humano solo desde el momento de la singamia, esto es, de la fusión de los pronúcleos. Esta última tesis representa ya un intento de postergación del inicio de la vida del ser humano respecto del momento inicial de la vida humana, o sea, el momento del inicio del proceso de la fertilización. Y voy a terminar aquí esta primera parte de este tema, tratando de explicar un poco por qué tiene tanta importancia esto de que van, de alguna manera, están como separando momentos que son parte de un estado continuo. Desde el momento de la fecundación hasta la muerte no hay nada más que un proceso continuo. En cualquier punto del camino que lo interrumpamos, hemos matado a ese ser humano, sea un embrión, un feto, un niño, un adulto o una persona que ya babea o tiene Alzheimer. ¿Por qué hay todo este interés? Ya veremos en el próximo podcast, que desarrollaremos un poco más ampliamente el tema, cómo haya un intento de postergar de alguna manera la vida, diciendo que la vida empieza a los 14 días, precisamente para disponer en esos 14 días de la manipulación genética de estos embriones para investigación de los científicos. Esto lo explicaremos en el siguiente podcast. Muchas gracias por vuestra infinita paciencia.